7:30, 6:30 en Canarias, comienza el tiempo ojo, la linterna va a seguir encendida a través de internet y en la aplicación de Cope, cope.es, quiero decir. Hola, Pepe.
Hola,
que me hago un lío, que me hago un lío, que me hago un lío.
Te estamos liando, ¿no?
Claro, me lío como Griezmann.
Aquí estamos, como la 11, todos los días toca.
Claro.
Toca, todos los días toca, todos los días toca el fútbol.
Dubidubidura.
Bueno, pues nada, te dejo, Colmenarejo.
Voy a ver si hago un apaño,
vamos,
Castaño.
Allá.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 9 de mayo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del Gobierno contra la reforma de la ley de presidencia con la que se quería investir a Puigdemont en la distancia. Es la decisión del Constitucional y supone la suspensión del texto. ¿No es así, Patricia Rossetti?
Así es, Marta. Buenas tardes. Una vez unanimidad en el Constitucional ante un asunto de Cataluña. El pleno, que ha durado alrededor de media hora, admite a trámite el recurso del Gobierno y suspende la ley de reforma de presidencia catalana. Advierte al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los demás miembros de la mesa de su deber de acatar la decisión del pleno. Les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir la suspensión que se ha acordado hace unos minutos. Una suspensión automática durante 5 meses que se puede prorrogar para estudiar el fondo del asunto. Se aplica el artículo 161 de la Constitución española. Es una petición del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se acaba de felicitar de esta decisión del Constitucional. Lo ha hecho a través de su cuenta en Twitter. Dice que es un paso lógico. Además, hoy el juez del Supremo, Llarena, ha confirmado el procesamiento de Puigdemont y los 22 investigados por el golpe independentista, por rebelión, malversación y desobediencia, y además abre la puerta a hacerlo también por sedición y conspiración para la rebelión. Esto en un día en el que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por roto su apoyo al Gobierno en la aplicación del 155 en Cataluña por ser, a su juicio, demasiado blando con esta intervención. El anuncio de Rivera se ha producido después de un tenso enfrentamiento dialéctico con Rajoy durante la sesión de control al Gobierno. Amref Health Africa y su sección española han sido galardonados con el Princesa de Asturias de la Cooperación Internacional. Esta organización acerca la asistencia sanitaria a millones de africanos, como nos cuenta Laura Otón.
Es una ONG africana, así se definen ellos. Llevan desde 1957 operando desde su sede central en Nairobi, algo poco habitual en estas organizaciones que tienen su corazón normalmente en el hemisferio norte. Sin embargo, Amref, con tan solo 7 trabajadoras en su sede española en Madrid, puede presumir de haber atendido a través de su presencia en 30 países africanos a 110 millones de personas durante todos estos años. Raquel Martínez, portavoz.
La mayor parte de los trabajadores son africanos, son parte de las comunidades con las que trabajamos, se emplea mucha gente de las propias comunidades y tiene una visión muy africana. Incentivamos muchísimo la formación y la sanidad africana, porque lo que queremos es colaborar para que las sociedades africanas avancen con los africanos.
Está presente en 30 países africanos, tiene como objetivo dar acceso a una sanidad básica y de calidad a todas las comunidades de este continente.
En Argentina, la oposición al gobierno de Macri rechaza la negociación de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Macri sostiene que es la única manera de evitar la crisis y de seguir con las reformas graduales, pero la oposición quiere saber antes las condiciones. Y las fuerzas de seguridad afganas han abatido a 4 insurgentes que estaban atrincherados desde hacía horas en un edificio de Kabul. Con esta segunda operación de las fuerzas afganas, asciende a 17 el número de muertos y a 23 los heridos a lo largo de la jornada.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha hablado por teléfono con el presidente iraní, Hassan Rouhani, y han decidido seguir trabajando juntos para preservar el acuerdo nuclear a pesar del abandono de Estados Unidos. Han acordado seguir un trabajo común en dirección de todos los estados interesados para poner por obra el acuerdo y preservar la estabilidad regional. Macron ha recordado a su homólogo iraní su proyecto de iniciar una discusión con todas las partes en juego para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán más allá de 2025, así como sus actividades balísticas y las principales crisis en Oriente Medio. Por otro lado, la ministra de Sanidad ha pedido una investigación después de hacerse pública la llamada de una mujer al SAMU que con un hilo de voz pedía ayuda y decía que se moría, a lo que la operadora le contestó riéndose de ella que iba a morirse como todo el mundo y que llamara a otro servicio médico. La joven falleció horas después por falta de asistencia. Y la película El hombre que mató a Don Quijote podrá ser presentada en el Festival de Cannes. Su primer productor, el portugués Paulo Branco, quería impedirlo, pero la justicia no le ha dado la razón y la película clausurará el festival.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel también ha anunciado esta tarde que Alemania, junto con Francia y Gran Bretaña, ha acordado mantener su compromiso en el acuerdo con Irán, a pesar del abandono de Estados Unidos. Ha reconocido que la situación es grave, pero asegura que por nuestra parte mantendremos nuestro compromiso y haremos todo lo posible para que Irán en el futuro siga cumpliendo con sus obligaciones y para que la Autoridad Internacional para la Energía Atómica siga controlando su actividad. Merkel viaja la semana que viene a Moscú para intentar también sumar a Putin a este operativo europeo de salvamento del pacto. Por lo demás, la policía alemana ha confirmado hoy que tres recién nacidas, abandonadas en Berlín en septiembre de 2015, agosto de 2016 y agosto de 2017, son hijas de la misma madre y posiblemente también del mismo padre. Lo ha demostrado una prueba de ADN. Emma, Lilo y Hanna están en tres familias de acogida, mientras la policía pide ayuda ciudadana para identificar a la madre. Y la justicia alemana ha fallado hoy contra una maestra musulmana que deseaba impartir clase en una escuela de Berlín ataviada con el velo islámico. En su decisión, el Tribunal de Trabajo argumenta que está obligada a cumplir con la ley de neutralidad de los servicios públicos que ha aceptado como condición para acceder al puesto y que, por tanto, no puede llevar el velo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Después de más de 60 días sin ponerse de acuerdo, los partidos políticos han pedido 24 horas más de plazo al presidente Mattarella para tomar una decisión de cara a conformar un nuevo gobierno. Como no son partidarios de que un primer ministro de consenso gobierne de forma temporal, Matteo Salvini podría dar su brazo a torcer rompiendo con su socio de coalición Silvio Berlusconi, tal y como le reclama el Movimiento 5 Estrellas. Mientras tanto, el mundo empresarial ya ha advertido de que el bloqueo político está afectando negativamente a los mercados. Concluimos con cultura porque un cirujano italiano asegura que el gran Miguel Ángel era zurdo natural, pero se ejercitó desde joven para pintar con la mano derecha, aunque eso sí, empleaba la mano izquierda en sus esculturas porque necesitaba más fuerza. De ahí la artritis que, según este especialista, le afectó en su vejez.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha asegurado ante el Parlamento que Reino Unido está abordando con sus aliados europeos la nueva situación planteada por Donald Trump tras su ruptura del acuerdo nuclear con Irán. La primera ministra británica ha admitido que es necesario afrontar la nueva situación que se les plantea tras la retirada de Estados Unidos, y May ha insistido además que ya le mostró a Trump su opinión al respecto de que el pacto debería ser mantenido. Es noticia también que, según ha desvelado la BBC, la marca de coches alemana BMW va a contactar en las próximas semanas con los dueños de miles de modelos de sus coches fabricados entre 2007 y 2011 por un fallo eléctrico, un error que puede hacer, según la cadena pública, que algunos coches se apaguen cuando están incluso en marcha. Y hoy el Museo de Cera londinense Madame Tussauds ha mostrado la nueva figura de cera de Meghan Markle, la prometida del príncipe Harry. Se va a poder visitar a partir del día 18, un día antes de la esperada boda real, y se va a situar, claro, al lado de la de su futuro marido, que ha sido restaurada también para este evento.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En tres días se anunciará la fecha y el lugar para la cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El propio Trump hacía este anuncio antes de reunirse con su gabinete en la Casa Blanca. El presidente descartaba además que la reunión fuese a celebrarse en la zona neutral entre las dos Coreas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, regresa en estos momentos a Washington tras reunirse con el líder norcoreano en Pyongyang. Con el secretario de Estado viajan los tres estadounidenses que estaban encarcelados, retenidos en Corea del Norte. Y Gina Haspel, nominada por el presidente Trump para dirigir la CIA, se comprometía hoy ante la Comisión de Inteligencia del Senado a no restaurar bajo ningún concepto el programa de interrogatorios con torturas que se llevó a cabo tras los atentados del 11 de septiembre.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
día después, inestabilidad, posible carrera armamentística con riesgo de una guerra, sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos a Irán que afectan a las empresas europeas. España acaba de reforzar la cooperación en el sector del petróleo y el gas iraní. ¿Sirve o no sirve? ¿Se atreverán las empresas a entrar en este juego diabólico de intereses más que cruzados o se retirarán? 4.000 millones tiene invertidos, por ejemplo, la francesa Total. A Airbus, un acuerdo supermillonario para vender aviones. Hay más ejemplos, hoteles, coches, renovables. Estados Unidos da un plazo para que se pongan fin a los negocios con Irán. 180 días. Un desastre. El comercio entre la Unión Europea e Irán ha alcanzado los 21.000 millones de euros en 2017. Agujero económico, pero sobre todo brecha política con Trump, que ya salió de los acuerdos de París contra cambio climático o subió los aranceles para el acero y el aluminio. Mantener el acuerdo sin Estados Unidos, como pretenden Irán y los europeos, sería un milagro.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora, nos hacemos un chequeo. Echamos un vistazo a la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Camilo.
La tecnología automovilística avanza a pasos agigantados. Sí. Muestra ello son los coches autónomos. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Según un informe, un coche autónomo habría atropellado a un peatón, pese a haberlo detectado previamente. ¿Qué sucedió con la persona atropellada?
Recordarás, bueno, la persona atropellada murió, falleció. Era una mujer de 49 años. En Estados Unidos, iba cruzando una calle y lo recordarás porque se comentó, lo comentasteis en este programa, hubo un accidente, el primer accidente mortal con un coche autónomo, sí. De la empresa Uber en ese caso, era la dueña de este coche.
No llevaba conductor, un coche autónomo es que no llevaba conductor.
Va solo, aunque sí llevaba conductor en este caso porque estaban todavía en pruebas, pero el coche iba conduciendo solo, el conductor de hecho iba mirando en ese momento la pantalla de seguridad y no estaba atento a la carretera, no debía estarlo porque el coche en teoría es suficientemente seguro, y se produjo ese atropello que causó estupor porque nunca se había producido todavía un accidente mortal con este tipo de coches. Y ahora se empieza a saber, a través de filtraciones en una página web de Estados Unidos que se llama The Information, parte de las investigaciones, demuestran que el problema estaba en el software, en el programa de ordenador que regula este coche.
¿Pero
que
detectó o no detectó a la persona?
Claro, estaba diseñado para, aun detectando a esta persona, sí. Aún así atropellarla, así de tremendo.
¿Y por qué
parece?
Estaba diseñado así. Bueno, ¿Por error o así?
Este tipo de software tiene un umbral de sensibilidad. Sí. El radar del coche es capaz de detectar casi cualquier objeto que se cruza en el camino del vehículo y se pone más o menor sensibilidad para evitar que, por ejemplo, el coche frene cuando hay una bolsa de plástico en la carretera, que no es peligroso, o cuando pasa un pajarillo por las proximidades y lo consideren un objeto peligroso y también frene. La sensibilidad a la que se regula este software hace que el vehículo pues pueda desviarse cuando aparece un ser humano, una roca, un animal grande, y seguir recto si simplemente es una sombra o una bolsa de plástico en el suelo. En este caso el coche estaba procesado, estaba programado para trabajar en el un nivel de sensibilidad algo mayor del mínimo. Es decir, que consideró que ese objeto que cruzaba era un objeto que no era peligroso y no se desvió a pesar de haberlo detectado. Cuando se circula con estos coches, con ese nivel de sensibilidad que se puede programar previamente, es obligatorio que el conductor esté atento a la carretera. Y para evitar ese tipo de casos. En este caso no era así. De manera que la fatídica combinación de un software diseñado para no ser tan sensible ante objetos pequeños, en este caso era de noche, el radar consideró que aquella persona que estaba cruzando era un objeto pequeño y no peligroso y que el conductor no estaba atento.
¿Y por qué no le programan al software para distinguir la vida de lo que no es la vida?
Claro, eso es un poco más complicado, ¿verdad? No hay ningún software que pueda programar lo que es vivo de lo que es muerto.
¿Entonces?
Pues hay un gran dilema con los coches autónomos y de hecho hay un dilema aún mayor. Y es que incluso en el caso de que este coche hubiese podido detectar que eso que cruzaba era realmente un ser humano, también tiene que tomar una decisión, es si dar un volantazo y esquivarlo o seguir recto. Si da un volantazo y lo esquiva, puede producir la muerte de otra persona, por ejemplo del conductor. Imaginemos que el coche va a 120 km por hora en una carretera y al producirse ese volantazo, ese frenazo para esquivar a esa persona que está cruzando, produce un accidente en el que muere el conductor del vehículo. Ahí sí que estamos ante un dilema mucho más peliagudo, sí. Porque de alguna manera hay que programar ese ordenador, sí, para que decida en ese caso qué vida elige. El ser humano no tenemos este problema porque tendemos siempre a dar el volantazo y no pensamos en nuestra propia seguridad.
Ajá.
Cuando vemos cruzar una persona, frenamos, intentamos, incluso un animal, intentamos evitarlo, y muchas veces se producen accidentes mortales por culpa de esa tensión a, o esa propulsión a salvar lo que estamos viendo que vamos a atropellar. Pero la máquina es fría y calculadora y necesita una información previa para tomar los cálculos. ¿Quién pone esa información? En ese caso, ¿qué vida prevalece? ¿La del que cruza? ¿La del dueño del coche y conductor? ¿O quién sabe si incluso la de un tercero que está por ahí en la acera y también puede verse perjudicado por este accidente? Es complicado. Es un dilema ético gordo.
Muchos llevan años en busca de una solución eficaz contra la alopecia y parece que ya la han encontrado, y es un fármaco, ¿no?
Un fármaco que, como tantas veces pasa en la industria farmacéutica, se ha descubierto casi por casualidad.
No estaban buscando ese remedio.
No, y lo han encontrado en otro fármaco que servía para otra cosa, no para que el pelo crezca, sino para tratar la osteoporosis. Los científicos, en este caso de la Universidad de Manchester, han investigado qué es lo que hace que el cabello deje de crecer y desaparezca.
Sí.
Sobre todo en los hombres, la alopecia androgénica. Y ahí descubrieron, estudiando algunos fármacos que utilizan para los trasplantes de órganos, que hay una proteína que cuando se inhibe, es decir, cuando deja de funcionar, el pelo crece más. Por ejemplo, cuando se usa ciclosporina A, que es un inmunosupresor para los trasplantes, uno de los efectos secundarios que produce es que crece mucho el vello.
Uh-huh.
Y descubrieron que era precisamente porque la ciclosporina A inhibe esa proteína, que se llama SFRP1, para quien quiera saberlo. Bueno, pues los científicos, después de descubrir esta proteína SFRP1, indagaron qué otros medicamentos, aparte de esa ciclosporina A, producen el mismo efecto, inhiben la SFRP1, y han descubierto que uno de los que más la inhibe es un fármaco que se usa para combatir la osteoporosis.
Sí.
Y lo han aplicado.
O sea, no es un crecepelo, vamos.
No, es un fármaco que no sirve para, en principio no estaba pensado para ser crecepelo, y han aplicado este fármaco a ratones de laboratorio y el pelo les ha crecido considerablemente. Pero es que después han aplicado este fármaco también a cuero cabelludo humano de pacientes con alopecia androgénica, sí, que han cedido parte de ese cuero para investigación, y ha crecido vello capilar. Han crecido, los folículos pilosos han crecido y ha empezado a aparecer el vello. Y es la primera vez que se consigue con un fármaco esto en un tejido de laboratorio. Con lo cual, es la primera vez que tenemos un fármaco testado en laboratorio sobre cuero cabelludo real, humano,
sí,
que parece que funciona. El siguiente paso es saber cuáles de los componentes de este fármaco son los que realmente actúan contra esa proteína y, por tanto, hacen que crezca el cabello, y convertirlo en un medicamento, ahora sí, específico para crecer el pelo y no para la osteoporosis como era su origen. Sería, por lo tanto, el primer fármaco real que hace crecer el pelo una vez ha desaparecido, y no otros productos que tenemos en el mercado que sirven para reforzar el que tenemos, para mantener el vigor del pelo,
y
para
regresar a la alopecia. ¿Llegará cuándo? Tiene su tiempo todavía, ¿no?
Pues tiene su tiempo. Se suele decir que entre que se descubre una molécula y esa molécula se convierte en un producto del mercado, pasan entre 8 y 10 años.
Vale.
Pues vamos a conservar el pelo que nos quede 8 o 10 años.
Correcto.
A ver.
Novedades en la diabetes tipo 1,
sí,
pasos hacia la búsqueda de una cura. El último se ha dado en Cincinnati, en Estados Unidos.
Sí.
¿Qué han hecho?
Muy importante además, porque hasta ahora no se había conseguido trasplantar islotes pancreáticos, que son el laboratorio donde se produce el medicamento natural contra la diabetes. La diabetes tipo 1, lo hemos contado alguna vez, es una enfermedad autoinmune, es decir, que se produce cuando el propio organismo, el cuerpo humano, ataca células propias, considerándolas que son agresivas, que son externas, que son invasoras. En este caso, ataca a las células beta que hay en el páncreas, una zona del páncreas, unos islotes pancreáticos,
uh-huh,
que son las responsables de producir insulina. Ya sabemos que la insulina es esa hormona que va a la sangre y procesa la glucosa para convertirla en energía. Las personas diabéticas no tienen esas células beta, no pueden producir insulina, aumenta el azúcar en sangre y tienen graves problemas de salud. Por primera vez se han producido islotes pancreáticos, es decir, las fábricas de las células beta, humanos con capacidad de funcionar.
Sí.
Y se han trasplantado una vez más en ratones de laboratorio a los que se les había producido diabetes de manera artificial y se han curado. Nunca antes habíamos conseguido una curación tan directa con el trasplante de islotes pancreáticos. Es decir, que estamos de nuevo ante el principio de una vez más, futura terapia contra una enfermedad. Una vez más tenemos que decir que pasan muchos años hasta que esto llegue al mercado. Pero sí es verdad que en el tema de la diabetes tipo 1 se está avanzando mucho. Se habían producido ya intentos de trasplante de islotes pancreáticos humanos, pero el problema es que estos islotes pierden su vascularización sanguínea, pierden su capacidad de alimentarse en cuanto se trasplantan y mueren en el trasplantado. Quizá con esta técnica, que es crear directamente los islotes a través de células madres de adulto, pues podríamos conseguir que estos islotes ya no fuesen trasplantados de una tercera persona, sino generados por el propio tejido del paciente diabético. El rechazo es menor y la solución puede ser más fácil.
Noticias de la salud, de la ciencia, con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Que te vaya bien, Jorge, hasta el próximo día.
Pues ha sido un placer, hasta otra.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas, que también es una investigación científica, querido Jorge, si
por
quieres
supuesto,
quedarte, escucha.
Es que yo no me quería ir porque sé que venía esta sección ahora y a mí me gusta mucho.
Y además hoy tenemos novedad. Sí, ¿verdad que sí, Javier García?
Pues sí, Juan Pablo. Hoy
noticia
hemos estado súper atentos a la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y el presidente Rajoy nos ha dejado un término muy particular, digamos.
Aprovechategui.
¿Qué es eso? ¿Para qué?
Aprovechategui.
No sé, ¿qué quiere decir?
¿Algún aprovechado? Aprovechategui.
No tengo ni idea.
No la escucho nunca.
La verdad es que no entiendo nada.
Aprovechategui.
La he oído hoy. Y me parece que ha sido la COPE.
No, eso no es castellano.
Me equivocaría, pero creo que sí, porque no lo he escuchado antes.
Lo ha inventado él a propósito de algún tema vasco.
Pero no lo había oído. ¿Aprovechado en vasco?
No, existí, yo creo que no.
Aprovechategui.
Que es una palabra que no recoge la Real Academia.
Pues no, la RAE no la recoge, pero sí es un término que podemos decir que se ha adaptado del vasco.
Claro.
Porque hemos consultado la Academia de la Lengua Vasca y ahí sí aparece aprovechategui con B y TX, que significa aprovechado.
Y sinu,
exacto.
Enteri.
Terminado simplemente con GI y podríamos decir, hemos consultado a un compañero que es vasco y nos ha dicho que sí, que allí se utiliza bastante, pero que cuando eran pequeños en el colegio pues les regañaban, se lo decían, porque dicen que son términos considerados euskañol, es decir, términos castellanos adaptados al euskera con un sufijo y también dicen que es un uso muy coloquial.
Muy coloquial. Bueno, yo conocía Ambarrategui, evidentemente, eso sí que...
Pero es el Rajoy.
Exactamente. Había algún seleccionador de fútbol mítico...
Ambarrategui.
Que era Ambarrategui. Sí,
correcto,
sí.
Correcto. Javier Clemente.
Sí, sí.
Exacto. Hemos salido a la calle a preguntar por Aprovechategui, ¿no?
Sí, exacto. Y era lo que escuchábamos antes, que nadie lo conocía muy bien este término. Sí que lo habían escuchado a través de la COPE en palabras del presidente Rajoy.
Aprovechategui.
¿Qué es eso? ¿Para qué?
Aprovechategui.
No sé, ¿qué quiere decir?
¿Algún aprovechado? Aprovechategui.
No tengo ni idea.
No la he escuchado nunca.
La verdad es que no entiendo nada.
Aprovechategui.
La he oído hoy. Y me parece que ha sido la COPE.
No, eso no es castellano.
Me equivocaría, pero creo que sí, porque no lo he escuchado antes.
Lo ha inventado él a propósito de algún tema vasco.
Bueno, que es una palabra que estaba ahí, que la ha rescatado Rajoy. Y volvemos a lo habitual. ¿Qué otras palabras has traído hoy?
Pues mira, tenemos entelequia, laminero y dédalo.
Veamos qué significan. Comencemos por entelequia.
Es un adjetivo que se puede utilizar para referirnos a una cosa irreal o una meta, por más que la persigamos, nunca la vamos a conseguir.
Laminero.
Esta palabra tiene bastante trampa porque si bien la podemos utilizar para hablar de una persona que hace láminas, la RAE recoge otro significado muy particular y dice que es sinónimo de goloso.
Goloso, sí, no está mal. Y dédalo.
Es otra forma de referirnos a algo que resulta un laberinto, una cosa confusa y algo enredada de la que no sabemos muy bien cómo salir.
¿Tú tienes algún ejemplo de entelequia, Jorge?
Muchísimas. Hay, por ejemplo, saber si hay vida en Marte.
Es una entelequia.
Es una entelequia todavía.
A ver.
A mí se me ocurre uno más sencillo, que no tenemos que irnos a Marte para hacerlo.
Sí, por ejemplo, arrimo la cosa, la ciencia.
Darle vueltas a la silla de Juan Pablo y yo creo que entelequia sería la forma idónea para definir que el programa sería difícil de continuar.
Laminero, ¿tienes algún ejemplo de laminero?
Yo soy muy laminero, sí, sí, sí.
Se quiere goloso.
Lo de goloso, sí, sí, muy laminero.
Yo también era bastante laminero de pequeño y mis padres me tuvieron que llevar al dentista por ello.
Correcto. ¿Y dédalo, Jorge?
Pues mira, últimamente con las obras en Madrid, esto se está convirtiendo en un auténtico dédalo.
Pues mira, si te han metido un dédalo, lo mejor es ser sincero y salir de él.
Hala, veamos qué dicen en la calle estas palabras.
¿Entelequia?
Pues sí que lo he oído, pero ahora mismo una entelequia es como...
A un balón, puede ser, no sé, suena a un balón de... A un globo, a un balón de fútbol, ¿eh?
No, un balón no es. Entelequia, no sé.
Sí, me suena mucho, pero ahora mismo no la asocio. Me suena, pero algo antiguo, algo...
Una enfermedad, no sé.
No, como algo que es imposible, más o menos.
Algo que se junta... Como situaciones así ideales que se juntan, veo, es una entelequia, ha sido como, se han juntado todos los astros.
La minero.
A minas, minerías.
¿Alguien que hace láminas?
Pues no lo sé.
No lo sé.
Idea. Alguien que hace láminas.
Me imagino que no lo sé.
Pues alguien que hace láminas, que trabaja con láminas, de dibujo, qué sé yo.
Dédalo viene del griego, me parece, ¿no? Algo...
Eso me suena a ese pájaro... que era el hijo de no sé quién. Me suena.
¿Qué me suena al Dédalo? Pero no... ¡Ay, Dédalo!
O a un poste, cosa de eso.
No sé. Te voy a decir un Dédalo de la costura, pero no. ¿Unos barcos antiguos?
La verdad es que son palabras que me suenan, pero ahora mismo no sabría descifrar qué es.
Bueno, queda claro. Que sí me desconcierto, Javier, cuando
sale
a preguntar.
Anda que no hay pájaros, hijos de no sé quién.
Por exacto. Ahí. ¿Sobre qué expresión hablamos hoy, Javier?
Hoy hablamos de aquí hay gato encerrado.
Esa es bastante conocida, ¿no? Porque se utiliza cuando tienes alguna sospecha sobre algo, ¿no?
A mí sí. Se me ocurre el gato de Schrödinger, volviendo a la ciencia, ¿sí? El que estaba vivo y muerto a la vez.
La RAE la califica como una locución verbal coloquial y su definición literal es haber causa o razón oculta o secreta.
¿Y de dónde proviene esta expresión?
Pues mira, es bastante curioso y tenemos que remontarnos al siglo XVI, XVII. Quizás si pensamos en alguna película o serie que recrea esa época, recordemos que las monedas las guardaban en unas pequeñas bolsas de trapo que se cierran con una cuerda. Pues bien, a esa bolsa se la conocía como gato. ¿Y por qué surge esta expresión? Pues porque es lógico que esas bolsas se guardasen en un lugar seguro, entre los ropajes, para que los malhechores no viesen que llevaban dinero. Por eso, ellos decían, mirad a ese y veamos si hay gato encerrado.
¿En la calle qué dicen, si nos da tiempo?
Pues bueno, sí, la utilizan, pero no la entienden.
Hay gato encerrado, eso como que algo, o sea que
sí, bueno, algo, sí, se dice mucho hay gato encerrado, quiere decir que a lo mejor no está nada claro algo...
no lo sé, se me ha ocurrido nunca pensarlo.
Yo no sé si viene de Madrid, no sé, como a los de Madrid le llaman gato, no sé si quiere decir algo con Madrid.
Pues es verdad.
Bueno,
pues
tú tenías alguna expresión, algún ejemplo del gato encerrado, ¿tú lo utilizas en la ciencia o no?
En la ciencia nunca hay gato encerrado, todo es transparente.
¿Todo, en serio? ¿De verdad que no hay gato encerrado? Bueno, bueno, ni en el laboratorio,
que nos están oyendo,
ratón encerrado,
que nos están
oyendo. Recuerda los oyentes cómo pueden aclarar sus dudas y cómo pueden participar de esta sección. Javier.
Pues mira, tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también, por supuesto, Juan Pablo, nos pueden hacer llegar sus dudas. Se las responderemos en Facebook, somos La Linterna Cope, y en Twitter, @linternacope.
Camino de las 8 de las 7 en Canarias. Adiós, Javier García.
Adiós.
Ahora sí, hasta la próxima.
Hasta otra. Buenas tardes.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.